Bueno, entonces vamos a hablar un poco, bueno, que uno dice, listo, ya, elecciones pasaron el domingo, ya pasaron, ya hay un descanso, pero bueno, ¿y qué va a pasar de ahora en adelante? ¿Qué puede suceder? Y bueno, Lizeth, cuéntenos qué cambios de pronto se vislumbran allí en el horizonte.
Pues muchos cambios sociales, económicos y políticos, Juanita. La tarea ahorita de Petro, pues es saber con quién se va a rodear, quién va a ser su gabinete, pues para asumir pues estas carteras, ¿cierto? Y hablar y llevar a cabo pues ese gran acuerdo nacional del que él pronunció durante su discurso el domingo. Y es que el pasado viernes, Petro se reunió con representantes de varios partidos o movimientos políticos distintos al pacto histórico, y entre esos asistentes estuvieron el exministro de Salud Alejandro Gaviria, la periodista Mabel Lara y el exalcalde de Bogotá Luis Eduardo Garzón. Son nombres que empiezan a sonar como posibles miembros de su gabinete, Juanita, y se espera que hoy haya una nueva reunión para empezar a dar ese gran acuerdo nacional, un asunto que también abordaron en reuniones las bancadas electas del pacto histórico, tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, cuyo periodo legislativo comenzará el próximo 20 de julio. Aquí, pues, son varios partidos, Juanita, con los que el pacto histórico, pues, tiene una amplia coalición, va desde el Polo Democrático hasta la Alianza Verde y movimientos de centro derecha como Colombia Renaciente, en donde pues está el exministro de Ambiente Luis Guillermo Murillo, que fue fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo y quien para esta segunda vuelta pues se le unió, perdón, a Gustavo Petro. Otro de los anuncios que se esperan también, Juanita, es quiénes van a ser esas personas a los que le va a destinar los ministerios de Hacienda y de Defensa. Dos carteras que son importantes para nuestro gobierno y hasta ahora, Juanita, lo que se tiene certeza es que la vicepresidenta electa, Francia Márquez, será la encargada de liderar el Ministerio de la Igualdad que Petro se comprometió a crear como presidente. Y a raíz de conocerse pues, los resultados y su victoria, pues ya también el ELN se pronunció una vez se conoció que Petro era la persona que estaría a cargo de la presidencia a partir del próximo 7 de agosto. Y es que ellos a través de un comunicado, Juanita, manifestaron que tienen plena disposición para avanzar en un proceso de paz que le dé continuidad a la mesa de conversaciones iniciada en Quito en febrero del 2017. Y también, pues, en ese comunicado, Juanita, también le dan como un aviso a Petro y es que si no contempla cambios que encaminen a superar el clientelismo y a sacar la violencia de la política, a avanzar en planes de inclusión social que contemplen empleo y emprendimiento para las mayorías, entre otros, no tendrán el respaldo de este movimiento popular. Y además insisten en que si él se instala para hacer más de lo mismo, tendrá al pueblo en las calles reclamando cambios con más vehemencia que en el 2019 y el 2021. Esto es lo que dice el ELN y al respecto, pues Gustavo Petro indicó que él está en toda la disposición para volver a retomar ese diálogo que quedó suspendido desde el 2018, Juanita.
Bueno, sí, Lizeth, pues es bastante interesante. Varias noticias usted nos nombró allí, pues el pronunciamiento del ELN, también algunos cambios que llegan con la elección de Gustavo Petro a la presidencia. Pero bueno, Oscar, ¿cómo ve usted, pues, posible proceso de paz de pronto con el ELN, algo que pueda proseguir?
Yo creo que es muy posible, porque recordemos que se inició en el 2017 y se suspendió en el 2018, está un proceso que pasó a La Habana, y yo creo que con la intención que tiene Petro es consolidar la paz, ha hablado del gobierno del amor, y pues lógico, se incluye la paz, y seguramente creo que más temprano que tarde vamos a estar en un nuevo proceso de paz con este ELN, y ojalá se dé. Porque si ya se logró con las FARC y se logra con el ELN, sería otro avance muy importante para pacificar al país, que de todas maneras la seguridad, la violencia armada sigue estando presente a pesar de eso de haber firmado la paz en el 2016. Entonces sería otro avance, sería muy importante porque el ELN no es tan grande como lo eran las FARC, pero sigue siendo un protagonista, un actor importante de esta violencia armada en el país que tiene a varias regiones en la zozobra por décadas. Entonces sería muy importante, pero no ve la intención de Petro de avanzar en este proceso. El ELN lo que muestra ahí es como también una disposición y también le exige a Petro que cumpla con su programa de gobierno.
Claro, ciertas exigencias allí. Y bueno, oyentes, hablando un poquito de lo sucedido en Neira, el municipio de Neira, pues de 13 concejales que hay allí, solo dos apoyaron desde un principio la propuesta de Gustavo Petro, que fueron Clara Elena Duque y Sebastián Martínez. Y a pesar, pues obviamente en este municipio el triunfador fue Rodolfo Hernández, pero Gustavo Petro pues sacó 3.175 votos y según Clara Elena Duque, quien es la presidenta del consejo, las votaciones en Neira fueron en completa calma y están satisfechos con los sufragios logrados. Ellos dicen que no les importan las críticas a las que fueron sometidas por ciertos compañeros y la comunidad. Sabían que el programa de Gustavo Petro era el mejor, según dicen ellos dos, y esperan que el nuevo presidente cumpla con su programa. Pero bueno, Oscar, ya podemos darnos un descanso, ¿cierto?
Sí. Está claro que hablando eso de Neira, que muchos municipios seguramente desobedecieron las órdenes de los gamonales que se fueron a última hora con Gustavo Petro, pero decidieron mantenerse en su línea de derecha y seguramente hubo algún conflicto interno ahí en las bancadas o en las líneas de los partidos tradicionales. Sí, yo creo que el domingo, cuando ya se supo que Gustavo Petro ganó y que Rodolfo Hernández aceptó la derrota, yo creo que sentimos un respiro. Fueron 7 meses de una campaña demasiado tensionante, demasiado tóxica para la salud mental, diría yo, de las personas, y ya se siente como un respiro independiente del que haya ganado, ¿cierto? Lo que sigue ahora es que los colombianos, todos, desde todas las instancias, debemos estar muy vigilantes de lo que se vaya a hacer, independiente del que hubiese ganado, siguen siendo prioridades combatir la pobreza, la injusticia social, la violencia armada de la que hablamos ahora, del narcotráfico que sigue ahí de otra manera, pero sigue, y sobre todo la corrupción. Entonces, independiente del que hubiera llegado allá, los colombianos debemos estar pendientes es de que se cumpla esto, de que sigan nuestros gobiernos enfrentando este tipo de fenómenos, este tipo de flagelos que siguen enquistados en nuestra sociedad, que le siguen haciendo tanto daño, que siguen no permitiendo el desarrollo equilibrado y justo para mucha parte de la población. Entonces tiene un reto muy, muy grandísimo Gustavo Petro con esos puntos, aparte de la agenda que debe cumplir él. Por ejemplo, en el discurso a mí me quedó faltando cuál era su posición con las fuerzas militares, ¿cierto? Eso es una, son, sabe uno que las fuerzas militares son esa política. Pero, ¿cuál era su posición sobre eso? ¿Qué va a pasar con la policía? Si efectivamente va a crear, la va a incluir en el Ministerio del Interior, ¿qué va a pasar con ello? ¿Qué va a pasar con toda la carrera militar?
¿Qué va a pasar con
Sí.
el SMAT al
Con el
fin?
ESMAD, exactamente. A mí en el discurso creo que nos quedó debiendo esa parte.
Sí, bueno, te deberá obviamente estar muy atentos a lo que hace el nuevo presidente y como todos, pues desearle la mejor de las suertes porque un buen presidente con una buena gestión nos beneficia a todos. Ojalá le vaya bien y pues esperemos a ver qué hace, qué medidas toma y pues qué sucede.